Aquí comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 7 minutos de la mañana de este lunes 26 de marzo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. El equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Patricia Gil en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, queridos amigos y oyentes. Bien.
Las portadas de los periódicos abren con las elecciones de Andalucía y de Asturias. El País en portada saca: la izquierda frena al PP en Andalucía y el mundo, Andalucía no cambia.
Bien, ¿y que en qué ampara esos titulares? ¿En qué resultados? Sobre todo en la participación, porque yo al final no sé exactamente en cuál ha sido el porcentaje exacto de abstención y participación en Andalucía y en Asturias. Si me lo puedes decir.
Sí. El porcentaje de abstención en Andalucía fue un 61,4%.
No, abstención no.
De participación, perdón. De participación un 61,4%, sí. Y en Asturias un 55,9%.
Muy bien. Pues bien, estas cifras son verdaderamente sospechosas. ¿Cómo es posible que a las 6 de la tarde las cifras de abstención fueran tan enormes, que solamente había votado entre un 42 y un 49%? Es decir, que había una participación que oscilaba, una abstención que oscilaba entre el 50, el 40 y el 50%, y dos horas más tarde hay ya un cambio tan enorme del 61,4% en Andalucía y el 55,9%, es decir, el 56%. Uy, en Asturias. Es anormal que en dos horas haya votado una tercera parte de todos los votantes. Prácticamente es imposible. No sé lo que ha sucedido, no se puede acusar porque no tenemos pruebas, pero digo nada más que esto es muy sospechoso. Con todo, la abstención ha sido muy grande, la principal en las últimas elecciones de tipo general. Es decir, que ya se está acusando el votante, está castigando a los partidos. Ya hay prácticamente, no la mitad, pero casi la mitad del electorado que se abstiene. Esperemos que esto continúe y que no sea flor de un día, sino que sea el convencimiento del electorado de que es inútil votar a cualquiera de los partidos estatales, que siempre es lo mismo, que siempre se vota a la corrupción o a la ineficacia o al despilfarro, pese a la cantidad de leyes que ahora se están saliendo como churros en aceite hirviendo. Es decir, ahora en el calor de los escándalos de las corrupciones se hacen muchas leyes, ya veremos cómo se cumplen, cómo se desarrollan, cómo se implementan. El hecho es que estaremos forzados a pensar que la fuerte abstención, que es indudable, es debida a la corrupción, si no fuera a la extensión del conocimiento público de la corrupción de los partidos, si no fuera porque en la corrupción, donde mayor ha sido la corrupción, ha sido en Andalucía, al menos los escándalos son más recientes, los andaluces, y sin embargo ha tenido una participación en las urnas Andalucía mayor que la que ha tenido Asturias, con menos corrupción conocida. Luego no podemos atribuir solo a la corrupción el factor principal de la abstención. Es cierto que las declaraciones de Arenas sí que tienen sentido, diciendo que que en realidad él advirtió a Rajoy de que hiciera la reforma laboral, sobre todo después de las elecciones. No era honesto el Consejo de Arenas. Ha hecho bien en Rajoy en hacerlo antes, para advertir de cuáles eran sus intenciones. Pero tampoco se puede deducir de aquí que los andaluces prefieren la corrupción a la reforma laboral. No se puede decir eso porque, sino más bien que prefieren la seguridad a la innovación. Prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es un refrán muy conservador, casi reaccionario, pero parece más decisivo este factor del inconsciente andaluz que el hecho de la propia reforma de la ley de la reforma laboral. No es Asturias, no es lo mismo que Andalucía, pero las causas de la abstención deben ser las mismas, porque la abstención, aunque es más grande en Asturias, en Andalucía habrá que ver qué habrán hecho los responsables de las elecciones andaluzas, que son los responsables del PSOE, que son los que están en el gobierno. Después de saber lo que han hecho con los ERE, o con las ERE, con los expedientes, ¿qué no pensar de malo que pueda ocurrírsele a los dirigentes del Partido Socialista Andaluz para no perder el poder? Han estado a punto, no han llegado, pero han estado muy próximos a poder repetir el triunfo que llevan 30 años renovando en el territorio de Andalucía. Seguimos. Si me dice ahora, Patricia, la participación, los diputados, para ver las combinaciones de gobierno, hablaré ahora del gobierno.
En Andalucía, el PP ha sacado 50 escaños frente a los 47 que consiguió en 2008. El PSOE, 47 escaños frente a los 56 del 2008. E Izquierda Unida, 12 frente a los 6 que consiguió en 2008.
Muy bien. Aquí está clarísimo que el derrotado de verdad es el PSOE. Nada de presumir ni de creer que el PSOE ha salvado los muebles, nada de eso. No importa que el PSOE vaya a gobernar unido con Izquierda Unida. El hecho fundamental es que ha perdido una barbaridad de la bolsa de votos que tenía ahí en Andalucía cogida. Pero ha perdido muchísimo. El número de diputados es enorme el que ha perdido, pero no es mucho más el número de votos. No importa que con Izquierda Unida forme gobierno. El PSOE ha sido derrotado. Y no ha vencido el PP. Esa es la paradoja de Andalucía. El PP no ha vencido, porque para vencer tenía que haber formado gobierno, porque esa era no solo la esperanza, sino la creencia de los analistas, que de la misma manera que en toda España el PP triunfaba, también lo haría en Andalucía. El PP no ha triunfado. Tampoco se puede decir que ha fracasado el PP, porque ha tenido una votación bastante grande y un número de diputados muy cercano a los que ha obtenido el PSOE. Pero eso no quiere decir que haya triunfado. El PSOE ha fracasado como proyecto político para Andalucía. No es solo el señor Arena. Algo tendrá que cambiar el PSOE. No ha comprendido Andalucía. No ha comprendido la razón por la cual el clan de los sevillanos continúa durante 30 años dominando Andalucía. Algo, claro que es verdad que hayan salido la corrupción y los crímenes de Estado, principalmente por Felipe González. Pero si ese es el factor de gobierno, tendríamos que atribuir a todos los, a la mayoría o la mitad de los andaluces, un espíritu de corrupción que es imposible de atribuir a todo un pueblo. Algo más profundo está sucediendo ahí para que el PSOE haya arraigado de esa manera, haya metido sus garras en el pueblo andaluz para extraer de él el dinero que tienen el partido, sus dirigentes, y la corrupción de los ERE sistemática y de otras corrupciones que ahora no se trata de recordar, porque no habría tiempo de enumerarla en toda la hora de esta emisión. Esto quiere decir nada más que la situación en España no ha cambiado decisivamente, porque la presencia del PSOE unido a Izquierda Unida gobernará Andalucía, en el sentido contrario a como lo ha hecho en Extremadura. Allí fue el PP con Izquierda Unida quien forma el gobierno. Aquí será el PSOE más Izquierda Unida quien formarán el gobierno andaluz. El PP queda ahí arrinconado. Ha fracasado, pues, el proyecto de Rajoy. No importa que haya triunfado en tantos otros sitios de España. No tiene una mayoría absoluta, no puede gobernar con absoluta tranquilidad, porque nada menos que una región tan importante como Andalucía está fuera de su control. En cuanto a Asturias, ahí la situación es mucho más sencilla. Primero porque el que ha perdido en Asturias, Cascos, ha perdido en el sentido que él tenía tal confianza en sí mismo que, como no le aprobaron los presupuestos, a los cuatro meses convocó otras elecciones con la seguridad que las ganaba de corrido. Pues no las ha ganado. El que ha ganado las elecciones es el PSOE. Pero sucede lo contrario exactamente que en Andalucía. El PSOE en Andalucía va a gobernar porque puede pactar con la Izquierda Unida una coalición de gobierno, mientras que en Asturias el PP puede gobernar mediante un pacto con el Foro, es decir, con Álvarez Cascos, ya que el PSOE, aunque ha sido el partido más votado y el que más diputados tiene, no puede gobernar porque no tiene mayoría absoluta. Es curioso que hay 11 puntos menos, tanto en Andalucía como en Asturias, respecto a la participación. Y hay prácticamente una inversión de la alianza para reproducir la misma situación que existía antes en Asturias, pero teniendo Cascos que pactar con el PP, y para ser presidente del PP será, no creo que sea muy difícil, porque en primer lugar Cascos habrá moderado su soberbia, porque sabe que ya no puede gobernar solo, tampoco antes, pero ahora ya tendrá que estar más de acuerdo con el Partido Popular, y no creo que Cascos se pliegue a ser subordinado del Partido Popular, puesto que él considera vital para Asturias cuestiones como lo de la cuenca minera, la restauración minera, que para el PP no son principales. Con esto termino este brevísimo análisis de la situación que ha creado la novedad de la situación tanto en Andalucía como en el País Vasco. Patricia, podemos pasar a otro asunto.
La Unión Europea confía ahora en España. El primer ministro Mario Monti matizó sus declaraciones del sábado pasado, que trasladaba su gran preocupación ante el riesgo de agravamiento de la crisis en España, que contagia a Italia, y reiteró su plena confianza y determinación del gobierno español.
Bien, en realidad la prensa miente. Siempre igual, los oyentes se darán cuenta, es mi función. Mi función es descubrir las mentiras de la prensa, que son casi sistemáticas. Hay cosas que no puede, pero en todo lo que se interpretar, miente. Está diciendo que Monti ha rectificado. ¿No es eso, Patricia?
Sí.
Dice que Monti ha rectificado. Pues no es verdad, no ha rectificado. Porque quien sepa leer sabe que lo que dijo Monti Monti era que España era un problema para Europa por el peligro de contagio que podría extenderse a los demás países europeos, y que así como estaba Monti muy satisfecho de lo que había hecho el gobierno español en la reforma laboral, también añadió literalmente que no ha prestado la misma atención o la misma confianza a la cuestión del déficit de las cuentas públicas, de las cuentas públicas literalmente. Pues bien, si Monti expresa ahora que tiene confianza en el gobierno español, que tiene confianza en la reforma laboral, que le encanta, eso no quiere decir que esté rectificando respecto a que no ha hecho el trabajo que esperaba en las cuentas públicas. Tiene confianza. Lo más que se puede deducir de ahí es que confía en que lo hará, pero no ha rectificado ni una sola de sus palabras. Y lo mismo sucede con el comisario vicepresidente Olli Rehn, el danés. Es lo mismo. Tampoco ha rectificado. Simplemente está. Y dicen que suaviza. ¿Pero cómo que suaviza? Está alabando y confiando en el gobierno español. Mucho más. Es una alabanza. Pero no rectifica nada de lo que antes dijo respecto a que España va a necesitar más recortes que Grecia y Portugal. En la prima de riesgo lo va a sentir. Por tanto, he denunciado aquí mentiras casi unánime de toda la prensa española. Vamos a otra noticia, Patricia.
El País, en uno de sus artículos, recoge el nuevo terrorismo que sufre Europa y lo acuña como terrorismo de lobo solitario.
Ah, sí, claro. Esto se refiere... Bueno, en realidad, desde el primer día recordarán los oyentes que yo particularmente dije que no es terrorismo el de Toulouse, porque el terrorismo requiere una organización, más de una persona. Tiene que haber un comando, algo, que pueda cometer sistemáticamente actos de terror, no uno, ni dos, varios, y que la población se sienta amenazada en un conjunto amplio de la población, no un pueblo. Eso es terrorismo. Si no es terror, son actos aislados de terror. Pues ahora ya la prensa francesa, sobre todo, empieza a recoger esta tesis. Primero, negando, señalando que el asesino, Mohamed, no tenía vinculación con redes terroristas ni con Al-Qaeda. Y luego que solamente la connivencia o la ayuda de su hermano, tampoco está probado que formaran una red de acción terrorista, los dos. Aunque sí que hay pruebas suficientes para imputar a su hermano de colaborar o ayudar en las acciones de su hermano, y aunque no esté probado que ha participado activamente el hermano en el robo de la moto o en las visitas a un concesionario para retirar las señales de localización de la moto, aunque no esté probado, lo más probable es que, claro, que le haya ayudado y le haya embarcado y aconsejado que vaya a los países y que traiga dinero y que compre armas, seguro. Pero eso no da lugar a formar una red terrorista. ¿Qué es lo que hay entonces? ¿Por qué se habla de lobo solitario? Porque en Estados Unidos hay una larga tradición de que el terror es individual. Son actos de magnicidio, y cuando los actos de magnicidio pasan, pues actos indiscriminados en cualquier calle, en cualquier ocasión, que un solitario, un hombre criminal, dispara sin objetivo predeterminado contra cualquiera. El caso más notable y más reciente fue el joven noruego que mató a casi 100 personas o a más de 100 personas, lo recordaréis, de un balneario, unas vacaciones de un grupo de socialdemócratas noruegos. Pero amparándose en que es verdad que empiezan ya a suceder casos aislados, de terror aislado, que no son terroristas porque no hay organización detrás, no, de eso no da derecho a decir en los titulares de prensa que el terrorismo de lobo solitario ha aumentado en Europa el 600%. Pero qué tontería. ¿Cómo va a tener valor esa cifra? Para nada. Y bueno, pues figuraros el primer acto de lobo solitario, se podría decir que ha aumentado el infinito, puesto que de cero a uno la distancia es infinita. Si no había atentados individuales y de repente hay uno, pues se dice, ha aumentado al infinito. Pues eso es tan ridículo. Es eso como decir hoy que ha aumentado el 600% de los atentados de lobos solitarios. ¿Cómo está bien que el hermano esté imputado, que se continúen las negociaciones? Y no termino de hablar de este tema sin volver a referirme a lo ridículo, verdaderamente, a lo débil del pensamiento socialdemócrata, que pide disculpas continuamente por haber matado al asesino. Menos mal que Sarkozy ahí tiene un rasgo de honradez, de nobleza, y dice, asumo todas las consecuencias de haberlo matado. Pues no faltaría más. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo creen que tenía que no haberse matado si estaba disparando e hiriendo y pudiendo matar a policías? Pero que sea más que se ha esperado, si se ha esperado demasiado. Todo eso es el complejo de culpabilidad de la socialdemocracia, que como cree que no hay justicia en el mundo, porque está dominada por la banca, pues tanto la derecha como la izquierda tienen complejos de culpabilidad, sentimientos de culpabilidad ante cualquier hecho que no sea la rendición ante cualquier reclamación de los pobres, de las mujeres, de los homosexuales, de los niños, de los indignados, de los pobres, de los indiferentes, de cualquier cosa. La socialdemocracia siempre reacciona con un complejo de culpabilidad. Bien, ¿seguimos ahora ya?
¿O pasamos a publicidad?
Me parece muy bien.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8:30 de la mañana y continuamos aquí en Libertad Constituyente con el análisis de las noticias de la prensa.
Muy bien.
Hoy los líderes de más de 50 países comienzan en Seúl una cumbre dirigida a asegurar los materiales atómicos y prevenir la amenaza de terrorismo nuclear.
Esta noticia está también siendo manipulada por la prensa española, que demuestra una vez más que es una prensa cateta, provinciana, que no está en el mundo, que no se da cuenta del ridículo que hace para los extranjeros que hay en España y que leen sus periódicos y leen lo que dicen los periódicos. Dice todo, lo dice El País y lo dice El Mundo, todo, pero en El País dice claramente, es un titular, dice, tras las elecciones, tras conocer los resultados de las elecciones, Rajoy se traslada a Seúl para verse con Obama. Pues no es verdad, señores, no va a verse con Obama. Claro que hay 54 países, 54 delegaciones, y entre ellas está España, para entrevistarse, aparte, tal como está previsto, con la delegación, con los representantes de Turquía, con el jefe de gobierno de Turquía, de Canadá, de Chile, de Sudáfrica. Pero no va a hablar con Rajoy, le dará la mano, por supuesto. Pero ¿cómo se puede publicar en un periódico de importancia nacional que tras las elecciones andaluzas se va a Seúl para verse con Obama? Eso es que no tienen sentido del ridículo, no le da vergüenza. Pues eso dice la prensa española. Vamos. En realidad, ya que estoy aquí, hablaré de lo que allí se va a tratar, que no son, desde luego no es las relaciones bilaterales de España con Estados Unidos. En primer lugar, en esa cumbre, ya antes de ella y en ella, se está advirtiendo Estados Unidos a Corea del Norte que por primera vez desde que se celebró el acuerdo de febrero en China de suspender la moratoria de la carrera hacia el armamento nuclear o la industria nuclear a cambio de 240.000 toneladas de alimentos, Corea se comprometió a suspender todo su programa nuclear. Ahora Obama, indignado, le ha comunicado que retirará inmediatamente la ayuda prometida si no suspenden en el acto el lanzamiento del cohete que tienen preparado en estos momentos. Y ha dicho claramente que suspenderá inmediatamente la ayuda. A la vez que esta advertencia de Estados Unidos, Obama ha dedicado una especial atención y ha sido difundido, yo lo he visto en la televisión, su visita a la franja desmilitarizada entre las dos Coreas, la del norte y la del sur, que tiene una anchura de 4 kilómetros de ancho, y allí hay un puesto fronterizo situado. Bueno, hay que saber, hay que conocer que los ejércitos de Estados Unidos desplegados en Orán asciende a 30.000 soldados, que es una cantidad enorme. Pero claro, se atribuye a esa protección el desarrollo espectacular económico que ha tenido Corea del Sur, que ha podido, sin ese aparato militar y ese gasto, concentrar sus esfuerzos en el desarrollo económico. Pero además, Obama se va a entrevistar de verdad, no con Rajoy, sino con Erdogan, el presidente de Turquía, al que le ha comunicado ya que todavía hay margen de tiempo para la diplomacia en Irán, pero que este margen se está agotando. Son palabras literales. Con esto, Patricia, podemos, para terminar con el problema de Orán, de Estados Unidos, de Obama, que ante el problema de Obama ahora es que está colocado ante la decisión del Tribunal Supremo sobre la reforma sanitaria, y que, puesto que depende de ella su reelección. Para que los oyentes sepan de qué va, lo resumo muy sencillo. Obama ha hecho una ley para extender la sanidad y obligar a las compañías de seguros a que incluyan en las pólizas de seguro enfermedades, aunque estas enfermedades estén declaradas antes de hacer la póliza. Y además, también obligar a los seguros a que no limiten los gastos médicos o de curación de hospital, sino que los incluyan todos. Esas reformas tan importantes han sido impugnadas y el Tribunal Supremo tiene que decidirse sobre ellas. Este es el tema. Hay mucha esperanza de que el Supremo la apruebe, que no considere anticonstitucional la ley aprobada por Obama. Pero si el Tribunal Supremo fallara en contra, es casi seguro que Obama no sería reelegido, perdería el apoyo popular. Bien, seguimos. No hace falta hacer más publicidad y podemos pasar directo a un asunto nuevo, muy bonito de seguir, de estudiar, que es la visita del Papa a México y Cuba. Digo que es bonito de estudiar porque para un país preeminentemente católico como España, las relaciones del Vaticano, del Papa, con dos países de una tradición, primero la mexicana, una tradición de izquierda revolucionaria, y Cuba, de una tradición marxista, claro, tienen un interés enorme desde el punto de vista moral, intelectual y filosófico, como así se están pronunciando los mejores teólogos y el propio Papa. Empecemos por recordar que primero la visita a México, que ha sido un éxito de asistencia, porque han sido 600.000 mexicanos fieles los que han asistido a la misa en Guanajuato. Pero la pregunta que se hacen es: ¿por qué Guanajuato y no la Ciudad de México? La razón que se ha esgrimido el Vaticano es rotundamente falsa. También ahí, por relaciones públicas, también se miente. Dicen que no ha ido porque por la edad del Papa es peligroso para su salud ir a una ciudad como México, que está a 2.000 metros. Eso no es verdad. Primero, porque no hay peligro, el estar estando en buena salud no lo hay, y se pueden tomar precauciones previas, nada, eso no es verdad. La verdad es por la historia, los antecedentes y las cenizas calientes, casi ascuas, que quedan en todo México, o en muchas partes de México, de lo que fue la tradición de la Revolución Mexicana, con que una de sus primeras batallas era contra la Iglesia Católica. Pero en Guanajuato, junto también con otras ciudades, otros distritos mexicanos, hubo un foco muy fuerte de católicos que resistieron al laicismo de la Revolución, y en esa historia ha sido muy, muy fuerte para el porvenir de las creencias religiosas de los mexicanos. La historia es larga. Ya empezó en Latinoamérica, en Hispanoamérica, hay una tradición que empezó ya en el siglo, a principios del siglo pasado, cuando el rey Víctor Manuel ocupó lo que se llamaba entonces, antes del Vaticano, se llamaban estados pontificios. Bueno, este fenómeno, que en toda Europa produjo una conmoción, es verdad, bien, pero solamente hubo un país en el mundo, que fue Ecuador, que declaró la guerra a Italia por haber ocupado declarado los estados pontificios, haberlo ocupado y haber dejado a ser un pequeño territorio del Vaticano. Y el presidente de aquel país pequeño, Ecuador, que declara la guerra a Italia porque era un católico ferviente, un católico ortodoxo, se llamaba Gabriel García Moreno. Él es un héroe en Ecuador, no solo por este recuerdo, sino porque es verdad que él, aunque fue un hombre que estudió en París, luego, cuando regresó a Ecuador, fue elegido, él es de Guayaquil, fue elegido presidente y trazó toda su presidencia de los trazos de un enorme carácter, de un catolicismo acendrado y de una vocación y una pureza y una honestidad absoluta. En la historia de Ecuador todavía conserva un gran puesto de honor como presidente. Pues bien, después de ese antecedente, en México, cuando llegó la revolución verdadera, la mexicana, la de Pancho Villa, la de Zapata, la de Carranza, la de Roja, los nombres de todos los generales, este último directamente implicado en lo que voy a narrar ahora, hubo en esa revolución contra la política laica y anticlerical de esa revolución, hubo una reacción católica que se llamó la guerra de los cristeros, que produjo 24 mártires ahí en Guanajuato, y por eso va el Papa a esa población, para conmemorar a esos 24 mártires. Recuerdo nada más dos trazos, pero muy interesantes, porque es la política de nuestros hermanos de sangre. En 1927 el presidente Calles ya fue el que impulsó una ley muy anticlerical que obligó a casarse a los curas, entre otras cosas, y se creó, al amparo de todo esto, se creó una Iglesia Católica Nacional Mexicana, una especie de Iglesia Anglicana. No Anglicana, era Nacional Mexicana, pero del mismo modo que Enrique VIII creó la Iglesia Anglicana. El general Rojas, del que antes hablé, uno de los revolucionarios, que ya fue el que inició una campaña contra la Iglesia tan sistemática que los fieles iniciaron también un boicot de la Iglesia al consumo de productos, incluso de gasolina, para que no pudieran circular los automóviles, y lo que es principal, por primera vez en México hubo un verdadero boicot al pago de impuestos, es decir, una abstinencia fiscal. Una abstención fiscal. Claro, los cristeros lucharon para establecer la libertad de culto. Fue una verdadera guerra civil. Y el número de cristeros, aunque muchos historiadores lo cifran en 50.000, parece un poco exagerado, pero 20.000 seguro que militaron en la batalla. Y el nuevo presidente, que era Portes Gil, junto con el obispo de México, el de la metrópoli, crearon ya que era el obispo de Tabasco, pusieron fin al conflicto en 1929 con una amnistía general y establecieron, esto es lo más original que nunca se ha hecho en la relación entre el Estado y la Iglesia, establecieron un tipo de relaciones entre la Iglesia y el Estado, una especie de concordato que los mexicanos, pero también la Iglesia aceptaron llamar relaciones nicodémicas en honor del nombre de Nicodemus, no, en honor, en memoria del nombre de Nicodemus, aquel fariseo que solo podía, quería ver a Cristo de noche para que nadie lo viera. Pues bien, ese se llamó modus vivendi nicodémico, el que ha durado nada menos que desde ese año 1929 hasta el año 1992, después de atravesar con el grito de Guadalajara, que fue también del presidente Calles, que proclamó en 1934 la educación socialista en lugar de la educación religiosa, que fue el origen de la segunda cristiada, de los mismos cristeros. Contra estas posturas del gobierno mexicano, Pío XI publicó la encíclica Acerbus Animis en 1932. Y luego hay que esperar hasta el presidente reciente ya de Carlos Salinas de Cortari para que se normalizara la relación en el año 1992, como antes he dicho. Y Juan Pablo II visitó México en 1972 y fue a Puebla. Pero no fue en una visita solo a México, sino para presidir la Conferencia Episcopal Latinoamericana. La originalidad de todo aquel movimiento de los cristeros es que de ahí derivó la creación en México, el único sitio del mundo donde se creó una acción católica, un movimiento campesino y un partido de acción nacional, un partido político que tomó el nombre de el sinarquismo en México. Ese nombre, que en realidad no es anarquismo, porque el sinarquismo es más bien un reparto para que en cada área o cada sector haya un solo mando. Y como México estaba tan dividido, se comprende que allí triunfara el nombre de sinarquismo, que no corresponde con la realidad de lo que sucedió en México. Todo ha ido pacífico, ha ido muy bien en México, pero las víctimas de Maciel, que era mexicano, el sacerdote mexicano que fundó la Legión de Cristo, los legionarios, estos víctimas acusan al Papa de ocultar el escándalo de los legionarios de Cristo cuando era el responsable de la congregación de fe, y que entonces dijo que no podía hacerse nada contra él porque era muy querido por el Papa Juan Pablo II, aunque ahora, claro, y todo eso se lo recuerdan, que es el punto negro que ha tenido esta visita desagradable. Pero es verdad que están haciendo muy bien las víctimas en reclamar su restitución del honor y una declaración de la Iglesia condenando claramente una y otra vez a lo que no se sabe bien que fue la actitud del Vaticano ante esta nueva orden religiosa de los legionarios de Cristo. Finalmente, la visita a Cuba no va allí para presionar al régimen, al contrario, ha dicho claramente ya, pero sí, ha tenido mucho valor, más valor que en México. Ha tenido el valor, el Papa, de decir que antes de ir allí, que el marxismo ya no responde a la realidad. Porque mientras que Juan Pablo II, cuando estuvo en Cuba, que también estuvo en Cuba, lo que dijo es que ante la revolución del amor, que es la de la Iglesia, del cristianismo, está la revolución del odio, la habló él claramente como la revolución de los revolucionarios marxistas, ahora tiene el valor, ha tenido el valor, la valentía, el Papa actual, de decir que el marxismo ya no responde a la realidad. Ahí la partícula ya es la que provoca y va a provocar la división. Yo no he leído todavía ningún comentario, pero lo sabrá. Porque si dice el marxismo ya no responde, está indicando que antes sí podía responder a la realidad. Y es verdad. Yo también creo que en el periodo de la revolución industrial, en el periodo de acumulación primitiva de capital, como llaman los técnicos economistas esa etapa, sí que el marxismo respondía a la realidad, porque la realidad era la explotación por completo del hombre, de los niños, mujeres, hombres, y la explotación por las máquinas, Entonces, claro que el marxismo era una respuesta y lo fue. Pero por eso yo, a mí me parece muy bien que haya dicho ya, pero va a ser criticado por ese ya, porque pensará que el marxismo no es que no, ya no responde. Lo que quieren es que diga que el marxismo nunca ha respondido a la realidad, lo cual para mí es una falsedad y alabo las palabras del Papa. Bien, publicidad.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Son las 8 y 51 minutos de la mañana. Continuamos en Radio Libertad Constituyente y seguimos con el análisis de la prensa.
Muy bien, a ver qué viene ahora.
Artur Mas avisa a Mariano Rajoy que planteará una hacienda propia si el gobierno no avala el pacto fiscal que pide.
Claro, esto es el cuento de nunca acabar, pero siempre ganan algo. El nacionalismo catalán no puede engañar ni un solo día más a ningún gobernante. Y sin embargo, seguirá engañando a todos los gobernantes de Madrid. De manera que ahora, en el Congreso del Partido de Convergencia, el presidente, el jefe, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en ese primero hace unas declaraciones rimbombantes diciendo que quiere un Estado propio con los mismos poderes que cualquier Estado europeo. Pero ¿hay alguien que pueda engañarse o querer engañado después de oír estas declaraciones? ¿Hay alguna duda de que Convergencia, Artur Mas y Jordi Pujol lo que persiguen de verdad es la independencia del País Vasco? Es que no se dan cuenta que desde el principio persiguen la independencia de Cataluña por la vía pacífica, de la misma manera que ETA lo persiguió por la vía terrorífica respecto al País Vasco. Pues claro que no. Sin embargo, aquí están pactando el PP, que se denomina Partido Nacionalista, le da el poder pactando el programa de gobierno con Artur Mas, pactándoles poder a los separatistas. Esto es, ya da igual decir que ni que hay intolerable ni nada, es lo normal. La socialdemocracia de derechas, la de Rajoy, así como el propio rey, asistirán impasible al momento en que Cataluña, sin que nadie mueva un dedo, se declare independiente. Claro que el problema para Cataluña ya no está en España. Si en España no tiene enemigo. En España, claro, ¿qué oposición? ¿Y el País Vasco detrás? ¿Qué pide ahora? ¿Pacto fiscal y hacienda propia? Pues claro que tendrá hacienda propia. Pondrá sus propios tributos, los cobrará. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Rajoy si está pactando con él? Claro, pacto fiscal, Estado propio, pues claro que los va a tener. Para eso ha metido ahí ya, en la Secretaría General, a Oriol Pujol y a Frances Homs en la sección estratégica, en la sección de estrategia. ¿Y qué es lo que, por qué, sin embargo, no está claro que Cataluña y el País Vasco puedan llegar nunca a ser estados propios? ¿Por qué? ¿Por el nacionalismo español? De ninguna manera. Si no hay nacionalismo español, no existe. No, es por Europa, por la Unión Europea. Es que la Unión Europea no puede admitir a Cataluña como un Estado propio ni al País Vasco, de ninguna manera, porque sería la guerra inmediata de todos los, la descomposición de Europa en regiones independentistas. Eso es imposible. Por eso es como una apuesta falsa. Es un simulacro. Por un lado, los más y Pujol simulan que están luchando por la independencia, en lo que se llama independentismo de fin de semana. Pero luego pactan con el Estado para obtener ventaja, dinero. Lo que importa es el dinero, la pela. Pues eso es, eso lo tienen todos los días, todos los días. Todos los días irán aumentando competencia hasta que lleguen a ser un Estado por su contenido, no por su forma. Y esa es la situación, y eso es lo que Rajoy, por debilidad de carácter, por falta de visión, no sabe oponerse, no sabe cómo hacer frente a esto. Y claro, como eso es imposible, Lo peor no son los dirigentes. Mas y Puyol saben perfectamente que eso es imposible. Pero los citan para que las bases encenderlas según los momentos. Lo que ellos no dominan es las consecuencias que puede tener la frustración catalana y vasca en la juventud cuando vean que eso es imposible, que no pueden ser independientes aunque quieran. Es más, ni aunque quisieran el gobierno central español, pueden ser independientes ni ganar la independencia, ni Cataluña ni el País Vasco. Otra cosa es aumentar sin fin las competencias autonómicas. Eso pueden hacerlo hasta el final y destrozar España y hacerla inviable y hacerla ingobernable. Todo eso muy bien, pero lo que no podrán tener nunca es la independencia. Seguimos.
España mantiene su plan de alta velocidad a Badajoz pese a la renuncia lusa en su tramo.
Pues bien, otra prueba esta, en este caso es del igual, es la incompetencia, la falta de cintura, la falta de flexibilidad de los gobiernos españoles. Muy bien, había un proyecto muy bueno, muy interesante, de mucho interés internacional y cultural, para unir Madrid y Lisboa. Bueno, en realidad, Lisboa y Europa, a través del AVE. Pues bien, como el plan de recesión y de recortes en Portugal ha suprimido el tramo de Portugal desde Lisboa y con derivación a Oporto y a Badajoz, pues España no lo suspende y continúa hasta Badajoz, con lo cual la pérdida ya es inevitable. Así que está haciendo una obra de tren costosísima a sabiendas que no puede ser rentable, porque no tiene continuación hacia Portugal. Por eso condeno esa falta de agilidad. Bien, otra noticia.
El gobierno de la provincia argentina, Salta, confirmó hoy la revocación de la licencia otorgada a Repsol.
Bien, recordamos en este tema recordamos las ilusas palabras del ministro Soria cuando decía que se alegraba de que la retirada de licencias de la explotación de la filial de Repsol YPF en Argentina, esas retiradas no fueran decretadas por la presidenta Cristina Kirchner, pero sino por los gobernadores. Pues muy bien, como ya dijimos, empezaron dos, los de Chubut y Santa Cruz, pero luego vino el de Mendoza, luego vino el de Neuquén, luego ha venido el de Mendoza. Es decir, que no cesan ya uno detrás de otro, están retirando las licencias, y ante lo cual, ¿qué hace Repsol? Bueno, el Repsol lo que hace es ridículo. Primero, el gobierno español, creyendo que es muy bueno, que qué suerte tenemos de que sean los gobernadores de Argentina los que nos retiran la licencia de Repsol. No, eso es el gobierno. Y en cuanto a Repsol, a los dirigentes, a esos enormes cabezas que están acostumbradas siempre a estar servidos por el poder, cuando el poder no lo sirve, como en este caso a Argentina, no se le ocurre otra tontería que la de ofrecer 999 millones para capitalizar la YPF, cuando es exactamente lo que está haciendo Argentina, sin necesidad que se lo ofrezcan, quedándose con los beneficios de la explotación de YPF. Esa es la inteligencia previsora de los dirigentes de Repsol. Creo, no sé, que al final quería reservar. Esta vez no tengo ni tiempo ya para una noticia agradable, pero como siempre defiendo, aparte del arte, la ciencia, también defiendo el idioma. Quiero hacer una protesta formal en esta radio ante todos los oyentes de que el periódico El País continúa cometiendo barbaridades lingüísticas. En este caso, uno de los más conocidos periodistas del periódico hoy, que se llama Juan Bedoya, llega a decir, hablando de la creencia y de las credulidades, llega a decir que en España ahora, y en el mundo tal vez, crece la increencia y la credulidad. Bueno, yo no quiero entrar en el fondo porque es ridículo, pero es que ¿cómo se atreve a pronunciar la palabra increencia cuando no es que no esté en el diccionario? No, es que no podrá estar nunca, porque para eso existe la palabra incredulidad, increencia. ¿Cómo? ¿El que es incapaz de creer? Eso es otra cosa. Eso es, pero ¿cómo increencia? Bueno, el teólogo, claro, que esto es que si se relaciona con la teología, Bueno, pues hay un teólogo español que fue doctor honoris causa en la Universidad de Granada, José María Castillo, en que dice que la crisis actual económica salvará a la religión. Dice, porque ante el temor de la ruina, de la desesperación, brota la fe. Por eso se atribuye esa frase tan conocida en las guerras, que dice, en las trincheras no hay ateos. Con eso termino mi intervención, agradeciendo a los oyentes, como siempre, la generosidad que tienen con esta nueva manera de contar las noticias, de analizarlas con arreglo a los criterios de verdad, a los criterios de estilo lingüístico y a la honradez informativa. Gracias y hasta mañana.